Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética. Mi nombre es Frank Morera y durante esta próxima media hora vamos a estar estudiando temas para poder dar testimonio coherente de nuestra fe. No tanto para discutir, no tanto para pleitear, sino como para saber dar una respuesta a estas personas que atacan por desconocimiento, mayormente a la Iglesia Católica. Pero antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Señor, danos el don del Espíritu Santo, ese don prometido sin el cual la Iglesia no puede funcionar, ni puede caminar, ni puede predicar. Mándanos al dador de vida, para que la palabra de Dios se haga nido en nuestro corazón, y así nos abra el entendimiento, el Espíritu, para poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, hemos hablado en diferentes oportunidades sobre la Virgen María, aunque hace tiempo que no tocábamos ese tema, pero vamos a hablar un tema que muchas veces nos sale frecuentemente y cuando estamos en presencia de personas que pertenecen a otras congregaciones, sobre todo estas personas que son agresivas, porque como dice alguien, no recuerdo ahora, fanatismo es fe sin amor. Eso es lo más importante, no solo tener fe, sino tener amor. Y muchas veces pues nos sacan en cara y nos dicen que la Iglesia Católica es variólatra, o sea que da un culto de idolatría a la Madre de Jesús, lo cual es verdaderamente un disparate, porque nosotros solamente adoramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los demás le damos honra en su relación con la santidad que han tenido, que con la santidad de Dios. Pero esta gente, para justificar su tesis, relacionan la veneración a María con la devoción que se le daba en la antigüedad a diversas divinidades politeístas. En las Sagradas Escrituras podemos destacar especialmente, muy famoso lo mientan ellos, a esta famosa reina del cielo que nos habla Jeremías 44, del 16 al 19, al lado de Aserá, una deidad cananea de la fertilidad. Dicen que esta Nuestra Señora, la Madre Bendita de Jesús, es una versión disfrazada de estas diosas paganas. Definitivamente los israelitas practicaban una mezcla de tributos en los llamados lugares altos. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 23, del 5 al 8, y en Ezequiel 6:6. ¿Qué consistían estos lugares altos? Consistían en santuarios con altares, estante para el incienso, columnas sagradas de piedra y postes simbólicos de madera, o también troncos de árbol esculpido en forma femenina, conocido como el poste de Aserá, Deuteronomio 16:21. Igualmente, los arqueólogos han encontrado cientos de estatuillas de terracota, sobre todo en Jerusalén y en Judá, en las ruinas de los hogares, en hogares particulares, han encontrado estas estatuillas de culto idolátrico. La mayoría son representaciones de una mujer desnuda con senos de un tamaño exagerado. Los expertos opinan que esas figuras eran talismanes para facilitar la concepción y el alumbramiento. En los textos del Nuevo Testamento se menciona Artemisa, que para los griegos, o que es la misma Diana para los romanos, cuyo culto estaba muy arraigado en Éfeso, en Turquía, y era la patrona de la ciudad y la diosa de la casa, y la patrona del nacimiento y de la fertilidad. En esta localidad, en Éfeso, se guardaba una estatua suya, que era una de las maravillas del mundo, y supuestamente había caído del cielo, decían ellos. Se suponía que Júpiter había arrojado a la tierra una imagen de madera de esta diosa. Eso lo vemos en Hechos 19:35. Con motivo de las fiestas, en este honor de este ídolo, la metrópolis se llenaba de visitantes. Todos los años, entre marzo y abril, era un afluir tremenda de peregrinos. Por eso Éfeso era famosa en el mundo entero. Y los peregrinos adquirían una tremenda cantidad de artículos religiosos, recuerdos, amuletos, imágenes para el culto familiar, varias inscripciones antiguas de Éfeso, hablan de la cómo se elaboraban esfinges de Artemisa en oro y en plata. Y en Hechos de los Apóstoles 19, del 24 al 25, se menciona inclusive el gremio de los plateros. Como les dije, el templo de Venus o de Diana, de Artemisa, estaba considerado una de las siete maravillas del mundo. Este era un lugar central para el politeísmo, para el paganismo en toda Asia Menor. La mitología pagana, para los egipcios, babilonios, griegos, romanos, zoroastrianos, hindúes, etc., está repleta de relatos sobre advenimiento, sobre la venida de sus dioses o de los hijos de sus dioses. A diferencia de estas fábulas, que esto eran pura fantasía, la revelación divina nos explica que María es la madre del Mesías prometido desde la antigüedad a los patriarcas y a los profetas. Era la mujer que iba a encarnar la esperanza de Israel. El término encarnación viene del latín incarnare y hace énfasis al hecho de que el Hijo de Dios solo podía ser verdaderamente el salvador del género humano si adoptaba enteramente un cuerpo y un alma, tal como nosotros, menos en el pecado, con todo lo que implicaba haber tenido nuestra propia naturaleza humana. Eso lo vemos en Hebreos 2:14. Por supuesto, repito, menos en el pecado. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero el equivalente griego es sarki, en carne, lo que da a entender que Cristo Jesús asumió esta encarnación, esta tomar nuestro estado humano, que significa esta palabra, formar semejanza, apariencia o parecido. Y eso lo da, como lo dice Gálatas 4:4, Romanos 8:3 y Filipenses 2:7, por haber nacido de mujer. Sin embargo, por el mismo hecho de ser Dios, él no tuvo en su vida terrenal ninguna imperfección, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Lo vemos en Hebreos 4:15. Nunca cometió crimen ni hubo engaño en su boca, Isaías 53:9. Eres santo sin mancha, apartado de los pecadores, como nos dice Hebreos 7:26. Es un dogma de fe en el catolicismo, o sea, algo que se cree sin discusión o te quedas fuera de la iglesia. Creer que nuestra Madre Santísima la Virgen, en el momento mismo de su concepción, estaba preservada del pecado original, tal como se encontraba a nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes del pecado. O sea, María no nació sin la gracia de Dios. María fue concebida en la gracia de Dios. O sea que la ausencia de Dios, el pecado, nunca estuvo en ella desde el primer momento. Esto en honor, por supuesto, no a ella, sino a su Hijo Jesús Dios, que no puede habitar en una carne que fue tocada en algún momento por el pecado. El apóstol Pablo, en sus cartas, menciona a Jesús como el nuevo Adán. Eso lo vemos en Romanos 5:14, en 1 Corintios 15:45. Por eso podemos decir que se relaciona a María como la nueva Eva, según la descripción que encontramos en Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Por otra parte, vemos que el salmista proclama: en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. No obstante, el ángel Gabriel alude a María como la siempre llena de gracia. Lucas 1:28. Esto por un privilegio único otorgado por el Padre Eterno en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Dios verdadero. La carne y la sangre de Cristo son carne y sangre que le vienen de ella, igual que toda la genética del Señor. Eso hasta científicamente se ha descubierto, cómo los hijos intercalan su genética con la madre. Sobre este punto podemos analizar cuatro factores. Primero, el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Primera de Juan 4:2. Y todo aquel que lo niegue es el anticristo. Segunda de Juan 1:7. Podemos ver que durante el embarazo la madre alimenta a su hijo por nacer de su sangre, a través de la placenta que se encuentra unida a la pared del útero. Por eso, gracias a la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto, como nos dice 1 Pedro 1.19, se realiza un nuevo pacto. Mateo 26, del 26 al 28. Este pacto es para la redención y el perdón de los pecados. Eso todo nos queda en el versículo bíblico, todos lo sabemos. Como les decía, análisis de laboratorio han comprobado que la sangre detectada tanto en la sábana, que se cree que cubrió el cuerpo de Cristo después de haber sido bajado de la cruz, y que se conserva en Turín, es la misma sangre, el mismo número de sangre que la del sudario de Oviedo, que es un pequeño paño que se presume envolvió el rostro del Señor. Ambos corresponden al tipo AB. Un 16% de la población hebrea es el único que posee este tipo de sangre. Si decimos que María no tuvo pecado alguno, esto no la exime de las consecuencias que trae la misma falta en los seres humanos, como son el padecimiento, inclusive la propia muerte, el sufrir. Su Hijo Jesucristo mismo se describe como un hombre lleno de dolores, acostumbrado al sufrimiento, Isaías 53:3. Dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Siguiendo en esta línea, el evangelista y médico San Lucas anota que cuando se encontraba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Esto es una referencia a los síntomas que siente toda mujer en este estado. En la etapa de gestación, algunas madres experimentan este tipo de dolores. En el parto, las contracciones son prolongadas, intensas. Todas las mujeres saben esto, que muchas veces nosotros los hombres no le damos valor a eso. El apóstol Juan, en una visión en el libro del Apocalipsis, agrega: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Después de el parto, ella siguió siendo la siempre bienaventurada Virgen María, ya que la maternidad divina no puede explicarse, estimados hermanos, desde un plano solamente fisiológico. La maternidad divina está embarcado en lo sobrenatural. Hay que mirarlo no a través de lo que sucede todos los días, sino en lo que sucedió una sola vez. Muchas personas les es difícil entenderlo eso, pero San Lucas 1.37 nos lo deja claro. Ninguna cosa es imposible para Dios, si no fuera Dios. Como toda madre, María nutrió al Emmanuel, lo alimentó con la leche materna. San Agustín afirma que María fue la mujer que dio leche a aquel que nos dio el pan de vida eterna. Por eso, por esta maternidad que hemos visto de María, sobrenatural y divina en relación al único Dios verdadero, se ha querido relacionar a María con la reina del cielo que nos habla Jeremías. Totalmente errado. Jeremías desarrolló su ministerio entre los años 650 y 586 antes de la encarnación de Cristo. La Virgen María nació posiblemente entre los años 15, 14 y 15 antes de Cristo. O sea, la Virgen nace más de 600 años después que Jeremías dice este versículo. Así que este no se puede referir a la Virgen María. La reina del cielo, a quien se refiere el profeta, no es una mujer que aparecería 600 años después, sino es la misma diosa sumeria de la fertilidad, que era llamada Inanna, nombre que significa literalmente reina del cielo. En Babilonia recibe el nombre de Ishtar, y en los textos acadios llaman a Ishtar reina del cielo. Y también reina de los cielos y las estrellas. Es el mismo personaje, tal como lo refiere la Biblia. La diosa de la abundancia, del amor, de la fertilidad, que a su vez da protección a quienes le rinden culto. Es decir, también, dice Jeremías 44:18, es la diosa de la guerra. Esta diosa de la fertilidad, con sus ritos sexuales, no tiene absolutamente nada que ver con María la Virgen, la que encarnó, la que le dio cuerpo, sangre, la que le dio genética al único Hijo de Dios. Se quiere asimilar a María con la diosa estar continuamente con otras diosas de la antigüedad, hermano, nada más lejos de la realidad. María es una virgen israelita que cumple la profecía de las Escrituras. Ishtar fue fatal su vida. Según dicen ellos, en su juventud la diosa había amado a Temuz, dios de la cosecha. Y según dice el cantar de Gilgamesh, este amor causó la muerte de Tammuz. Nada que ver con la madre de Jesús. Sobre todo porque Jeremías habla en un contexto donde María ni de lejos aparece. También se ha querido ver en la diosa Isis. Isis es el nombre griego de una diosa de la mitología egipcia. El nombre egipcio era Ast, que significa trono. Está representado por el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Llevaba una de estas escrituras, pues, egipcia. Fue denominada la gran maga, la gran diosa madre, la reina de los dioses, fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento. Iris era representada como una mujer con el jeroglífico del trono encima de su cabeza. Otras veces esta diosa egipcia está sentada, obteniendo un tocado con el disco solar sobre la cabeza, por ser hija de Ra, el sol. También estaba identificado invariablemente con el planeta Venus y Marte. En todo el Mediterráneo se erigieron templos en su honor. Y ahí se representa la diosa en todas sus diversas formas. Eso podemos ver en cualquier libro de historia. Podemos verla con alas, como un ave, abriendo sus brazos para bendecir a sus devotos, con un hijo simbolizando su maternidad, con forma de la diosa del árbol, amamantando al faraón. Nada que ver con María. Jesús no es un faraón. Y María no es una diosa. Ni es la diosa solar, ni está en relación con Venus y con Marte. También se la quedó asociar a Astarte, aunque varía en algunos detalles según los lugares. Tiene como nexo de unión su relación con la sangre. De lo que no queda ninguna duda es que Astarte, la diosa madre, es la diosa del fuego y la luz, la señora de los astros, la diosa de la fecundidad, que incluso llegó a representarse en forma de una piedra cónica, haciendo una clara alusión a este culto sexual que se hacía en su honor. Que en este caso llegó a tener templos donde el erotismo y el sexo eran los protagonistas de la supuesta adoración, como se honraba a esta diosa. Llegándose incluso en los templos de Chipre a entregar las doncellas agregadas a este culto como un gran honor. Astarte pertenece a la dinastía de los grandes dioses antiguos. Era de estas dinastías anteriores a las grandes religiones, que se representaban de forma a través de todas las culturas. Repito, nada que ver con la Virgen María, la muchacha nazarena de 14 años, 13 años, 15 años, que engendró al Dios del universo y que el arcángel Gabriel la llamó llena de gracia. Los misterios de estas diosas madres en el paganismo estaban llenos de inmoralidades. Los sacerdotes paganos se entregaban en su culto a todo tipo de obscenidades, a orgías, a prostituciones llamadas sagradas. Todo lo cual está lejos y es absolutamente la antítesis del culto de la Santísima Virgen María, quien por su dignidad y excelencia se nos es representado por estos 2000 años como el ejemplo de toda pureza, santidad y obediencia al Dios. La diosa madre de los paganos era por ello venerada como diosas y honrada con un culto idolátrico. En cambio, la Santísima Virgen ni ha podido ser tenida, ni en realidad se ha tenido nunca como diosa. Pues María no es diosa madre, sino madre de Dios, que es muy diferente. Ella encarnó verdaderamente al Verbo. Según la naturaleza humana, no se merece ningún culto de adoración que es únicamente propio a Dios. Por mucho que se diga, nosotros que vivimos en la iglesia, que nosotros no adoramos a María, esta persona les resbala como si fueran de teflón. Ellos siguen repitiendo lo que no conocen. Y si alguno de ellos está viendo este programa, les digo, la supuesta adoración de María solo existe en la mente enferma de odio de las sectas. Se lo voy a repetir para que no quede duda. La supuesta adoración a María solo está en la mente de las sectas. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos con este programa. Les invitamos este próximo martes a las 8 de la noche en Casa Caná, en Hialeah, a nuestra clase mensual de apologética. El tema es las fuentes de autoridad de la Iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.